rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 27 minutos de este jueves 21 de septiembre del 2017. Hay 13 grados de temperatura aquí en la capital, es la máxima del día de hoy, 12 la mínima. Hay lloviznas, ¿verdad?, en distintos barrios de Montevideo. 100% de probabilidad de lluvias en toda esta jornada. De aquí en adelante no nos salvamos realmente del agua en la capital, por lo menos seguramente en gran parte del sur del país. Ya nos hicimos una recorrida por el Uruguay y vemos que en el norte todavía está caluroso y soleado, incluso en algunos puntos. Para mañana, cielo cubierto, un sábado y domingo a sol pleno, con una máxima el día domingo de 20 grados centígrados, el lunes con lluvias, el martes con lluvias y quizá también viernes y sábado de la otra semana. Pero bueno, esperemos a que se actualice el pronóstico de The Weather Channel. A lo que dice hoy, la perspectiva no es muy buena. Seguramente en la actualización podamos tener la esperanza de que haya mejor tiempo. Lo importante es lo que se viene, un fin de semana a pleno sol y con temperaturas, reitero, que alcanzarán el domingo los 20 grados de máxima, lo que no está para nada mal, por cierto.
A los oyentes que están preguntando, y no son pocos, ya está notificado el equipo técnico que trabaja en la parte del streaming de la radio, a propósito de que hay algunas dificultades. Aparentemente el huracán María, mirá, y esto no es una excusa, discúlpenme, pero aparentemente habría afectado algunas de las líneas de fibra. Y de hecho se pueden experimentar, de hecho está pasando en varias partes del mundo, problemas con el servicio de WhatsApp. Lo aviso desde ahora, no sé si eso tiene que ver con el problema que tenemos nosotros o no. Aviso, bueno, que simplemente coinciden ambas cosas.
A pocos días, a pocas jornadas de la conexión, ¿no?, con el cable que nos une a Estados Unidos, que efectivamente todo eso va por debajo, pero está allí en la zona, ¿no?
Está por, aparentemente lo que están reportando algunas cadenas internacionales de noticias es que el huracán habría afectado los servicios de internet en todo el mundo, y de hecho Uruguay y Argentina son países que están afectados específicamente. Bueno, Europa casi toda. No sé cuál es el nivel del problema, ¿no?
Bien, amigos, comenzamos a repasar la agenda nacional. La Junta de Transparencia considera que los hechos verificados en estas actuaciones constituyen violaciones por parte del señor Raúl Sendic de las normas vigentes en materia de administración de fondos públicos en lo referente a probidad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas y prohibición de uso indebido de fondos. Ese fue el fallo, finalmente, de la Junta de Transparencia.
Sí, y si uno observa, por ejemplo, lo que la Real Academia define como probo, ¿no?, hablando de alguien que tiene probidad, uno ve que es alguien que es honesto. Y si uno no tiene honestidad, es deshonesto. Tal lo que cual. Está diciendo la Junta Anticorrupción, utiliza un lenguaje como para dar una vuelta y decir que realmente cometió una deshonestidad, ¿no?
Y sí, es que además, digo, le disputan, digamos, en la probidad, en la rectitud, en la legalidad, en las implicancias, en la buena administración financiera, en la rendición de cuentas y también en la prohibición de uso indebido de fondos.
Si uno ve lo que es el antónimo, o sea, lo contrario de probo, aquel que tiene probidad, o es honrado, bueno, el antónimo de probo, o sea, lo contrario de probo es estafador, ladrón, siniestro, sinvergüenza, vil, villano y zorro.
Bueno, Sendic hizo 46 compras con las tarjetas corporativas de ANCAP no vinculadas a la gestión, de las cuales 35 no supo explicar, según el informe de la JUTEP. Los antecedentes serán remitidos, claro está, a la justicia por los partidos políticos y, según publica la JUTEP, se hará llegar con los antecedentes correspondientes también al director de ANCAP, al Tribunal de Cuentas de la República, a la Fiscalía General de la Nación y al Poder Ejecutivo. Las omisiones e irregularidades constatadas en el uso de la tarjeta corporativa por parte del ex vicepresidente, esto lo estoy diciendo yo, el señor Raúl Sendic, no pueden justificarse, dice la JUTEP, por la falta de controles evidenciada en ANCAP. Por el contrario, su responsabilidad es mayor en tanto máxima autoridad del organismo y promotor del procedimiento de uso de esos medios de pago en el organismo que presidía, argumenta la Junta. Porque la verdad, otro tema fue que ANCAP no controlaba la consultora KPMG. No auditaba tampoco estas cosas, ¿no? Digo, lo que es realmente increíble, ¿no?
Sí, bueno, los datos que teníamos era que cuando se le pedían las explicaciones a Sendic, él decía, soy el presidente, yo no te explico nada, era una cosa así. Era lo que el dato que teníamos a propósito de la rendición de cuentas de las tarjetas de crédito del ex vicepresidente y ex presidente y vicepresidente de ANCAP.
Sí, bueno, categórico fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre los gastos de Sendic en las tarjetas de ANCAP. Mañana lo vamos a hablar con el presidente de la JUTEP, Gil Iribarne, que estará aquí en nuestros estudios en la segunda zona para en 15 minutos, 20 minutos, sobrevolar un poco lo que es esto, que es mucho más complejo, y algunas otras cositas más también del panorama en torno a la ética y al ejercicio de la misma en la política uruguaya. Pero bueno, lo que decíamos, el fallo, estoy leyendo de Leo Abercorn, a quien le agradezco, le estoy choreando alguna síntesis que hizo del fallo, que acusa a Sendic de violar, como decíamos, las normas vigentes en materia de administración de fondos públicos en lo referente a probidad. Sendic no logró explicar, como decíamos, 35 gastos que hizo con sus tarjetas de ANCAP, entre ellos la ya legendaria compra, dice Leo, en la mueblería Divino, ¿no? Otros gastos que Sendic no explica, 14 en tiendas de ropa, 7 en free shops, 6 en zapaterías. ¿No? Después también declara que en Israel pagó una cena de 693 y un poquito más de dólares sin indicar motivo ni asistentes. Y también, por último, digamos que la Junta de Transparencia acusa a Raúl Sendic de faltar a la verdad en sus explicaciones, dice Leonardo. Una vez más, ¿no? Porque digo, ha fallado y mucho en torno a esto. Y hay compras tremendas, ¿no? Como en Madrid, que están dentro del dictamen del fallo de la JUTEP, de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que dice, por ejemplo, comprarse un celular de algo más de $800, un Apple, en una tienda Apple en Madrid, por ejemplo, ¿no?
Porque aparentemente se le había roto el que llevaba o se lo había perdido, entonces necesitaba otro. Hay celulares más baratos, Raúl, ¿eh?
Claro.
El mío, por ejemplo, claro. Te lo regalan con un alfajor.
Sí, la síntesis que hacía subrayado también es interesante de compartir ayer. Este directorio considera que los hechos verificados en estas actuaciones constituyen violaciones por parte del señor Raúl Sendic de las normas vigentes en materia de administración de fondos públicos, la no presentación por parte del señor Sendic de los comprobantes de los gastos especialmente establecida en el numeral 46 del procedimiento aprobado bajo su presidencia, no permitió determinar el tipo y destino de la compra, ni por tanto si el uso de la tarjeta se ajustaba a los conceptos expresamente previstos, ¿verdad? El numeral es 4.6 en realidad. Después también sintetizaba, subrayado, ha quedado demostrado, estamos sintetizando lo que es el fallo, que tiene
es extenso,
tiene algunas páginas, ha quedado demostrado asimismo que otros directores cumplieron, esto también hay que decirlo, cabalmente con esas disposiciones, no todos no cumplieron, algunos cumplieron, mientras el señor Sendic, dice el fallo, no menciona ni justifica en la respuesta su propio incumplimiento. Por el contrario, afirma que todas las compras efectuadas con la tarjeta, y abre comillas, siguieron los trámites de contralor indicados en la normativa, lo que, por lo ya expuesto, dice la JUTEP, no se ajusta a la verdad. Se trata de 11 usos de la tarjeta, manteniéndose 35 sin explicación, como decíamos, 14 en tiendas de ropa en Uruguay, 13 en el exterior, 7 en free shops, 6 en Uruguay, 1 en el exterior, 6 en zapaterías, todas en el exterior, 3 en tiendas deportivas en el exterior, 1 en un supermercado aquí en Uruguay, 1 en una mueblería uruguaya y 1 compra tecnológica en el exterior. Corresponde señalar, dice el dictamen también, que si bien las omisiones e irregularidades se verificaron en un número importante de adquisiciones, en todos los casos se trata de montos reducidos, por lo que se entiende no implicaron un incremento significativo del patrimonio de Sendic. Pero más allá de esto, y a mí me gustaría incluirlo, ¿verdad?, en esta especie de síntesis, la propia JUTEP dice en el final, sobre el final del fallo, que lo quiero leer textual, que, espérenme un segundito nada más, que lo tengo aquí el fallo completo, dice algo que yo se lo voy a preguntar a Gil Iribarne mañana, porque dice, corresponde esto que decíamos, ¿no?, es la continuación de esto que les contaba, de esta síntesis que hacíamos. Corresponde señalar que si bien las omisiones e irregularidades se verificaron en un número importante de adquisiciones, en todos los casos se trata de montos reducidos, por lo que se entiende no implicaron un incremento significativo del patrimonio del señor Raúl Sendic, cosa que está bien, lo podés decir en tanto a lo que investigaste, que es el uso de las tarjetas corporativas. Pero a renglón seguido dice el dictamen, el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública, en ese sentido, si bien este directorio tiene la opción legal de proceder por razones fundadas a la apertura de las declaraciones juradas presentadas por el señor Sendic ante la JUTEP en virtud de la ley número 17.060, ha resuelto no hacer uso de esa opción. Se trata de un procedimiento relativamente complejo en lo formal y cuyo efecto está absolutamente limitado por la total imposibilidad de verificar el patrimonio declarado, en tanto la JUTEP no tiene potestades ni recursos para acceder a las bases de información imprescindibles para dicha verificación y consignan registros de bienes muebles e inmuebles, información financiera, etc. Está como la justificación de por qué no lo hacen, pero yo sigo preguntando ¿por qué? ¿Por qué no?
Claro, porque lo que pasa es que también podría mentir. Y la JUTEP no tiene forma de comprobar que está... Que,
bueno, pero es un organismo que está tratando de echar luz. A mí no me parece que estuviera de más conocer la declaración jurada de Sendic.
Pero por supuesto, el tema es que lo que está diciendo la JUTEP...
No, yo lo entiendo.
Yo la miro y voy a decir, bueno, sí, Sendic dice que tiene 100 pesos. Y bueno, no puedo verificar si tiene 100 pesos o no tiene 100 pesos, ¿no? Sí. Eso también es un síntoma también de que es evidente que el Estado... Y cuando hablo del Estado, hablo de todos nosotros. Yo sostengo que esto es una cuestión metastásica, para utilizar un término que le encantaría al presidente de la República. Esta situación de la corrupción no es exclusiva del sistema político. Ni excluyente. Ahora, es evidente que el Estado se pertrecha de métodos para no investigarse a sí mismo al no darle recursos a la JUTEP. La JUTEP necesitaría tener un cuerpo inspectivo que pudiera agarrar la declaración jurada de Sendic, o mía, o de quien fuera. Sí. Mía no, porque no soy funcionario público, pero no importa. Pero claro, ir y mirar con detalle y ver, bueno, esta es la casa, bueno, pero pará, esto está declarado que vale 100 pesos, pero es un palacio, por ejemplo. O es un ranchito y está declarado que vale $1,000,000. O sea, no hay quien lo haga. Y eso es una posibilidad que nos cercenamos como Estado, de tener realmente un cuerpo inspectivo que investigue a cabalidad. Porque aparte, lo de Sendic es sin duda la frutilla de la torta por el cargo que ocupaba.
Tal cual.
Y por ser el segundo mandatario.
Bueno, ahora el Frente Amplio acordó no discutir por el momento una sanción al ex vicepresidente para dejar enfriar el tema, lo que confirma que el tema estaba kenchi, ¿no? El entorno de Raúl Sendic prepara una contraofensiva ante el informe de la Junta de Transparencia. Fuentes consultadas por Montevideo Portal calificaron el informe como sesgado, ¿sí? Sesgado. Por dedicarse exclusivamente a los gastos de Sendic y atribuirle funciones de contralor que no tenía el presidente del directorio de ANCAP. De hecho, hay que decirlo, hay que consignarlo, hay una investigación interna a partir del fallo de la JUTEP en ANCAP para dirimir de quién era la responsabilidad de no controlar.
Claro.
Pero es muy triste todo, ¿no? O sea, ahora se abrió una instancia interna dentro de ANCAP para tratar de dirimir quién tenía la responsabilidad de controlar. Ya sabemos que la auditoría externa, la auditora, que era la consultora KPMG, no lo hacía. Lo sabemos a través de la JUTEP. Ya sabemos ahora que en ANCAP, por lo pronto, no se sabe quién lo hacía. Porque, digo, si bien está bueno que lo consigne la JUTEP, algunos directores daban cuentas. No se exigía por parte del organismo esas cuentas, como ya estaba pactado que debiera haber sido. Y ahora todo el mundo se está mirando a ver quién es el responsable. Bueno, están ahora haciendo una investigación interna para determinar quién tenía la responsabilidad de que esto se hiciera efectivo.
Seguramente hay gente que está desesperada porque le pregunten para contestar.
Claro.
Y decir, mirá que yo no fui, o si yo fui.
Dice Carlos Peláez que de todas formas la declaración de Raúl Sendic es pública y está colgada en la JUTEP.
Sí, pero no se puede comprobar si es cierta, como ni la del presidente ni la de nadie, porque la JUTEP no tiene con quién ir a preguntar a ver si...
No, lo dice a instancias de lo que yo decía, que es la lectura del final, ¿verdad?, del fallo, en donde la propia JUTEP dice eso a propósito de la declaración jurada del ex vicepresidente. Bueno, les contaba esto de que quieren enfriar un poco la cosa en el Frente Amplio. El diputado de la lista 711, Felipe Carballo, señaló a Montevideo Portal que el documento de la JUTEP deja en claro que el resumen de las tarjetas no lo recibía el directorio, sino un órgano de contralor de la empresa, y agregó: queda claro que no hubo ni enriquecimiento ilícito, la verdad que no. No queda claro. Ni malversación de fondos tampoco queda claro. No queda nada claro, Carvalho. Pero bueno, este informe deja claro que lo que hizo el Tribunal de Conducta Política, se refiere al Frente Amplio, en realidad fue un informe administrativo y jurídico que nada tenía que ver con la ética.
¿Y entonces por qué renuncia el vicepresidente?
Y viven en un mundo paralelo.
Porque si era administrativo es una cuestión de blanco y negro. Números más, números menos, se define y se aclara.
Viven en un mundo paralelo. Bueno, y se le suman cosas, lo que decíamos. El Estado uruguayo es pasible, y seguramente lo sea, ¿verdad?, de ser objeto de un juicio por el proceso patrocinado por ANCAP contra Pluna Lidgate, cuando la presidencia de Raúl Sendic, los abogados de Matías Campiani, ex presidente de Lidgate, propietaria de Pluna, hasta hace poco antes de su cierre, presentaron en la sede de crimen organizado documentos que prueban que su defendido había pagado entonces todos los cheques, sí por buena parte de los que lo había denunciado, ¿no?
Claro, había pagado, estaba, digamos, en fecha todo lo que se había pagado. Ahora, un oyente planteaba, ante la pregunta que yo decía, que la justicia se había comido este detalle, y preguntaba si los abogados de Campiani y Hirsch no se lo habían comido también, y se preguntaba, ¿se lo comieron o es tongo? Y la verdad,
yo no lo sabemos, no sé. Y no sabemos quiénes son los abogados, pero también puede haber un tema de tiempo, capaz que presentaron recursos en su momento y les fueron dilatados, realmente no lo consta.
Honestamente, no sé, y en este momento, dadas las cosas que hemos visto... Y todo puede ser.
Y obvio, todo puede ser.
Bueno,
le agregamos el surrealismo, ¿no?
Porque la verdad el surrealismo mágico, ¿te gusta? Porque sería como una especie de surrealismo más surrealista aún.
Sí, la vicepresidente Lucía Topolansky se refirió esta misma mañana al futuro de su predecesor en el cargo, Raúl Sendic, quien hace 2 semanas renunció a ser el número 2 en el gobierno. Consultada en el programa En Perspectiva sobre sus dichos de varios meses atrás, cuando afirmó haber visto el título propiamente dicho del licenciado en genética humana de Sendic, bueno, Topolansky dijo que vio todo, ahora dijo esto, ¿no? Ya no dijo el título, parece que ahora no vio el título. Dijo que vio todos los cursos que hizo, eso que le presentó a la jueza. Escuchemos a Topolansky.
Hizo un año teórico, después hizo un año de investigación y otro de práctica. Allí faltó la tesis final. Ahora, del punto de vista de la genética humana, pienso que en Uruguay es uno de los que sabe más. Aunque no tenga ese
Esa es otra historia.
Cartoncito.
Bueno, hay que decir varias cosas, ¿no? El cartoncito que dijo que había visto, porque ella dijo que vio el título. Después salió Mujica a decir que en realidad no vio el título, porque no puede ver un título, porque admitió que vio documentos en los cuales, ahora sí va en esta línea, le faltaba la tesis. La verdad es que no terminó la carrera de medicina. Insistimos por enésima vez, no terminó la carrera de medicina.
Yo sí vi, y lo juro sobre mi propia sangre, yo sí vi lo que presentó ante la Facultad de Medicina Raúl Sendic. Son 3 años... con notas, en la mayoría de los casos, normales, mediocres, alguna baja. Tenía una buena nota, por ejemplo, en formación marxista, y había sido exceptuado de hacer entrenamiento militar, por ejemplo. Yo sí vi lo que estudió en la facultad y lo que presentó aquí ante la Facultad de Medicina de Uruguay.
Delirio, Juan.
Y no había nada de esto.
Es un delirio, Juan. Todo esto es un delirio. Ahora la que está hablando es la vicepresidente del Uruguay.
Yo estuve horas frente a los documentos.
Sí, por eso no.
Estuve frente a los documentos horas. Y no hay nada de eso.
Es todo realmente un delirio. Quiero compartir esta cita del libro de Herrera a propósito de los cheques de Pluna Lidgate. Lo que se sabe, lo que se sabía y lo que se sigue sabiendo es que en la demanda, en el juzgado del crimen organizado, de 222 cheques emitidos por Pluna Sociedad Anónima, entre otras con la firma de Campiani, se habían honrado 201 de los 222 cheques y los 21 documentos restantes no habían vencido a la salida de Pluna Lidgate de Pluna, el 15 de junio de 2012. ¿Sí? ¿Se entiende claramente? O sea, de los 222 cheques emitidos por Pluna Sociedad Anónima, con la firma de Campiani, se habían honrado 201 y los 21 documentos restantes, los 21 cheques restantes, no habían vencido a la salida de Lidgate y de Pluna. O sea, se cerró el vínculo Lidgate y Pluna y les tomaron los cheques por buenos.
Claro.
Y no habían vencido, y se lo metieron en la bolsa.
Claro,
eso lo hizo Sendic también.
Porque recordemos que el fin de la historia de la Pluna y Lidgate es un fin abrupto.
Insólito.
Y es
realmente...
de un día para el otro, porque se nos venía una andanada de juicios desde Brasil.
Realmente, entre esto, las declaraciones de Topolansky, Mujica, del título, de la genética y todo lo demás, realmente, muchachos, cerrá y vamos.
Dice este oyente, el que más sabe de genética humana, el mismo Sendic dijo que no podía hablar de genética porque hacía años que no veía nada de genética. Busquen el audio. Es muy cierto, gracias por ese comentario. Y ya no lo voy a buscar ahora, pero lo voy a buscar mañana, prometo. Bueno, según la última encuesta de la empresa Interconsult, la intención de voto del Frente Amplio cayó en 2 votos, en 2 puntos porcentuales entre agosto y septiembre, son un poco más de 2 votos, pasando de 32 a 30%, y el Partido Nacional bajó de 31 a 28%. Hay quienes atribuyen esto, la caída generalizada de la intención de voto de los partidos políticos, a la situación de Sendic. Yo creo que además de Sendic hay otros méritos. el te sentí que es importante, ¿no? El sector que más creció fue el del voto anulado y en blanco, que pasó de un 7 a un 10%, 3% creció. Y el de los indecisos, que pasó de un 9 a un 11%. El partido de la gente de Novik pasó de 11 a 10, el Colorado cayó de 7 a 6, el Independiente se mantuvo en 4 y Unidad Popular duplicó de 1 a 2% su intención de votos. Consultados sobre Raúl Sendic, el 65% dijo que su caso se debió al mal uso de los dineros públicos, mientras que el 21% sostuvo que hubo un ensañamiento contra él, posición defendida por el presidente de la República con aquello del bullying.
Tremendo,
impresionante,
tremendo,
¿no?
Tremendo.
¿Cómo era el bullying? ¿Cuánto era?
Yo qué sé, no sé, que le hacían bullying, pegaban en el piso, ya reconocemos esa frase. Bueno, no andan mejor las cosas en otras tiendas, ¿no? El Frente Amplio de Soriano, en este caso, buscará elevar al Senado la situación del intendente nacionalista Agustín Bascú, acusado de beneficiarse por ventas de combustible a la comuna en una estación de servicio que era de su propiedad por un monto de 14 millones de dólares, en una síntesis grosera, medio millón de dólares, ¿sí? Dije 14 millones de dólares, no, 14 millones de pesos.
De pesos.
Medio millón de dólares. ¿Sí?
Sí, lo que tiene, sí, digamos, de deudas personales que están en el torno entre los 7,5 y 10,5 dependiendo de la fuente.
Ahí está, exactamente, y es así tal cual lo dice Juan, ¿eh? Bueno, los nacionalistas sostienen que no hay constancia de que Bascú haya contratado con ANCAP. Entrevistado por Radio Carve, Bascú afirmó que por supuesto que recibía réditos por la venta de combustible. Escuchen este audio de nuestro colega Gerardo Sotelo hablando con Bascú, porque le tiene que explicar Sotelo, más o menos así a la pasada, qué significa conjunción de intereses privados público, escúchenlo.
Eso está clarito, ¿sí? La verdad que no entiendo cómo pueden llegar a...
La intendencia, la estación de servicio que es de su propiedad, o que era de su propiedad, ¿obtenía réditos por despachar ese combustible?
Y por supuesto, justamente nos paga a nosotros, ¿y por qué es que le paguemos a la gente nosotros? Si yo le voy a vender un combustible, en este caso a la intendencia, será en la estación que era mía, me ordena a Dulce, que yo tengo que despacharle a la intendencia, al ministerio.
Lo que pasa es que en ese caso usted obtenía un provecho para sí, como dice el 161 del Código Penal, cuando habla de conjunción de interés público, personal y del público.
Y bueno, yo, la empresa, digamos, no cambiemos el nosotros tenemos un costo, o sea, gratis no se lo va a hacer, por supuesto, el provecho que se ganaba o se perdía, lo que fuera.
¿Y qué lo decíamos ayer acá? Y bueno, si hace eso, no lo puede hacer. No lo puede hacer eso.
A confesión de parte, relevo de prueba.
Pero digo, es increíble, ¿no? Es el intendente del departamento. Intendente, o sea, no está sabiendo lo que debe hacer en la función pública, que no puede contratar siendo parte del Estado. O sea, yo no sé. Tenemos que darle un curso a los políticos de cómo moverse dentro de la legalidad y la ética y la moral.
Es eso lo que
tenemos que hacer.
Ayer hablando con un...
Hacer un curso de capacitación urgente para todos en general, porque digo... Parecen nenes de 5 años, vos les pones a hablar y decís vos, son empresarios, pero no sabés que no podés estar en el Estado y venderte vos mismo y comprarte vos mismo. No se puede, Bascú. O sea, no se puede Larrañaga, que también dio unas declaraciones que ahora vamos a escuchar, ¿no? O sea, no se puede hacer eso. No se puede. Bueno, hay que buscarle más vueltas, ¿no?
Es un servicio que están dando la
Exacto.
sociedad.
Parece que no lo entienden, no entienden, se creen más allá de las cosas, de las leyes, de las normas.
No lo hagan.
De las regulaciones, no se presenten, no participen del juego político, no participen, hay reglas, hay que respetarlas. Como citaba, esto lo decía Sergio Moro en la condena de Lula, por más alto que estés, la ley está por encima tuyo.
Siempre.
Y así será y así tiene que ser, ¿verdad? Si no, esto sería el lejano oeste. Parece que lo es por momentos, ¿no? Bueno, la Fiscalía de Soriano le otorgó 15 días hábiles para que presente pruebas de que cuando libró cheques por 415 mil dólares que le reclama, ¿verdad? Un acreedor tenía fondos para cubrirlos. Bascú admitió que no pudo cubrir algunos cheques. De hecho, la denuncia es bastante fuerte, la estaba buscando por acá.
Es una denuncia por estafa y libramiento de cheques.
Exacto,
sin fondos.
Tal cual.
O sea, la palabra estafa está en la denuncia, eso es otra aclaración que es importante hacerle a Bascú.
Nosotros no lo denunciamos
porque no tenemos negocios con él tampoco.
No, fueron citados a declarar ante la Justicia Penal de Mercedes por una denuncia de estafa y libramiento de cheques sin fondos que asciende a esta cifra que habíamos dado de los 400.488 dólares, para ser más claro. Pero además, en la semántica, debo decir, librar cheques sin fondo es una estafa, ¿sí? Porque vos le estás diciendo a la persona que le das un dinero que no lo cubrís. O sea, estás estafando a la persona. librar un cheque sin fondos es una estafa. Estás diciendo que le vas a pagar algo que realmente no tenés para cubrirlo, ¿sí? Es muy sencillo esto. Sí, es de sentido común, ya no jurídico, ¿no? Bueno, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, sostuvo que el intendente de Soriano, Agustín Bascú, no debe renunciar a su cargo.
No creo que tenga que dar un paso al costado. Creo que es un cuestionamiento oportunista que procura o apunta a intentar llevar adelante una suerte de buscar la revancha. Es como aquel que lo echan de un partido y termina provocando al contrario para ver si también se lo lleva a los vestuarios.
Bueno, no compartimos para nada, ¿verdad? De declaraciones.
Son como futboleras
realmente.
Estuvo bien echado Stoyanov en el partido. Estuvo bien echado Polenta, estuvieron bien echados los dos. Sí. Y en este caso es lo mismo, los dos.
Pero va mucho más allá. O sea, es mucho más básico. No se puede en la función pública estar de los dos lados del mostrador. No podés vos lucrar. Tendrías que haberse desprendido antes de esas estaciones de servicio. Esa es la realidad. Y si no, no haber aceptado el cargo. No se puede hacer. No está admitido por la ley.
Por favor, reforma constitucional y que no haya reelección para ningún cargo. Sí, o sea, sí. Es porque es la única que veo. Si no, esto es un negocio y deja de ser un servicio y deja de ser una vocación, un llamado.
Por su parte, la senadora Verónica Alonso afirmó en desayunos informales, y esto traerá rispideces a la interna de Alianza Nacional en el Partido Nacional. En Canal 12, Alonso dijo que considera que Bascú debería renunciar a su cargo como jefe comunal y comparecer ante la justicia.
Hoy se decía hace un rato, el liberar cheques, eso es delito, que actúe la justicia. Y yo creo que sería buena cosa que no siguiera en la intendencia con todos estos problemas. Si él es intendente, tiene que ocupar la intendencia como corresponde. No es fácil estar allí al frente de la intendencia, pero con el 100% de la dedicación. Y además, que actúe la justicia y que la justicia siga el curso de cada una de estas situaciones que aparentan ser complejas.
Bien, les pido disculpas, Verónica Alonso no está dentro de Alianza ahora, estuvo sí, pero ya no lo está. De todas maneras, esto hacia la interna del Partido Nacional, bueno, plantea muchas rispideces, ¿no?
Sí, y recién escuchaban específicamente las palabras que decía Verónica Alonso. Bueno, la justicia definió un embargo preventivo para la senadora Verónica Alonso, lo que le permitiría cubrir la deuda generada con una imprenta en las elecciones de 2014. La decisión fue tomada por el juez civil de octavo turno, Federico Tobía, quien concretó el embargo por una cantidad que cubre la deuda de la senadora con una imprenta por $31,000, exceptuando la casa en la que vive la legisladora. Qué mal huele todo.
Realmente, bueno. Terrible.
Bueno, seguimos con esta cadencia, sí. Porque el diputado Wilson Esquerra admitió un proceder irresponsable por haber atropellado a una motociclista Gladys, de 60 años, mientras manejaba alcoholizado. Fue una gran irresponsabilidad de mi parte, admitió el legislador, en la que fue su primer...
No fue una conferencia.
No, fue un pronunciamiento público sobre el hecho, un mes después de sucedido y luego de haber dejado de asistir a las sesiones del Parlamento. Dijo estar dispuesto a renunciar a su fuero para ir a la justicia y dar la cara. Escúchelo.
Por supuesto, los hechos tienen consecuencias y en eso nos hicimos cargo desde el primer momento y estamos dispuestos a asumir como corresponde, a dar la cara, como tiene que ser. Me parece que en esto, cuando uno comete errores, tiene que hacer frente. Y bueno, y nosotros en ese sentido, desde el primer momento, es lo que quisimos hacer. Y bueno, estoy y voy a estar a disposición de la justicia cada vez que me llamen. Eso siempre hemos estado y la idea es concurrir ahora cuando tengamos que concurrir. Y no es la idea ampararnos en ningún tipo de fuero. Y si la justicia entiende que llega a ser un impedimento que corresponde el desafuero, sin dudas voy a ser yo el primero en pedirle a mis compañeros de la Cámara que me levanten los fueros para poder asumir mi responsabilidad.
Bien, les quiero agregar dos datos más. Hay información ya disponible del Juzgado de Paz Departamental Tercero de Maldonado a propósito de este tema, porque todo el mundo se pregunta por qué se demoró tanto. No solo las declaraciones Esquerra, sino toda la instancia judicial, además de que no hay una denuncia penal por parte de la víctima, en este caso del atropello de esta persona, Gladys, que no sabemos bien más que su nombre, porque la nombró Esquerra. Bueno, la verdad es que sí hubo demoras que se sustanciaron, digamos, entre la policía y la autoridad policial y las autoridades judiciales, porque se dispuso en audiencia oficial a la autoridad policial para que en el plazo de 48 horas informara sobre la citación, porque había sido citado, ¿verdad?, a declarar. La fiscalía había solicitado que se averiguara con la autoridad policial si había sido citado, y con fecha 12 de septiembre se subió al despacho la contestación del oficio por parte de la jefatura, en la que se adujo que la citación no había sido practicada. Esa, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como desinteligencias entre la policía y el Poder Judicial a la hora de la citación del diputado Esquerra.
Sí, y bueno, me parece, es valorable lo que dice Esquerra. Tal vez sería más valorable aún si hubiera tenido directamente el acto de constricción suficiente como para ya haber dado el paso al costado, como para enfrentarse a la justicia, como nos enfrentaríamos cualquiera de nosotros, ¿no?
Sí, porque el otro que está en tela de juicio es un tema personal, privado. ¿Cómo decimos? Matás a uno, es un tema personal, privado. Es lo mismo, digo, de alguna manera tiene que ver por en la persona en sí misma, después en la función en la que desempeñe,
si,
¿no?
Si matás a alguien o herís a alguien, por más que esa persona te perdone, no tiene que ver con lo que la justicia haga. Sí. Eso es otra cosa.
Y si mal no recuerdo, Juan, era 1,45 gramos por litro en sangre. Sí,
o 42.
O pero 40, entre 40 y arriba.
Estamos hablando de menos de microgramos.
Sí, porque la verdad es que lo que sí hay que decir es que, digamos, es como la tarjeta naranja, ¿no? O sea, ya después se mide la espirometría de 1,50 en adelante, ¿sí? Esa es la divisoria, o sea, lo más grave va de 1,50 en adelante. O sea, el tipo tuvo apenas menos, le digo, ¿no? O sea, para que vean ustedes la entidad también de la ingesta de alcohol que determinó lamentablemente este accidente tremendo, ¿no?
Apunto a este oyente, me parece interesante. Los blancos tienen dos oportunidades de mostrar probidad y no lo hacen. Esas son las cosas por las que pierden elecciones, plantean. Y también creo que explica por qué caen todos los partidos políticos y aumenta el tercer partido que viene con... que ganará las próximas elecciones, el voto en blanco. Sí, será nadie el presidente.
Sí, como decía así. Bueno, y lo último de este bloque, les agregamos lo de ACE. Hay más de 3.000 trabajadores que se desempeñan en horarios nocturnos a partir de las 22 horas y hasta las 6 de la mañana. Y desde el año 2013 no cobran el 30% por nocturnidad cuando están certificados por enfermedad. Mientras se va muchísima plata en sobrefacturas y cosas por el estilo, que son tremendas, y gastos astronómicos, ¿verdad?, en cosas que no deberían salir ni por cerca lo que salen o lo que pagamos los uruguayos a través de ACE por esos servicios, no se le paga a la gente que sí debe cobrarlo, ¿no? Como por ejemplo en este caso la nocturnidad. Bueno, un convenio firmado por el directorio de ACE en 2009 aseguró el pago de la compensación por nocturnidad a todos los trabajadores cuando estuvieran certificados por enfermedad. El texto afirma que se debe abonar el 90% del total de los ingresos de los funcionarios en esos casos, y según afirman los trabajadores, en la actualidad reciben el 70%, por lo tanto hay deudas en el medio, ¿no?
Y recordemos que ayer dábamos la noticia de que se pagan $500 por un traslado de menos de 100 metros adentro del Hospital Pereira Rosell, ¿no? O sea, hay como muchas cosas para aclarar en ACE, ¿no?
Rompecabezas. Compacto informativo.
Dos horas 59 minutos, seguimos adelante en este jueves 21 de septiembre aquí en Montevideo con lloviznas y 13 grados de temperatura. Van a tener todas estas informaciones ampliadas porque la verdad que los temas nos han llevado todos los minutos de esta primera zona. En principio les decimos que padres de escuelas públicas y privadas de todo el país han presentado ya una acción de amparo para que la justicia detenga la distribución de la guía de educación sexual del Ministerio de Educación y Cultura. Esto aparece hoy en Búsqueda. Denuncian que su utilización en los salones de clase viola el derecho constitucional de los padres de educar a sus hijos según sus convicciones, no respetando la laicidad de la enseñanza y violando la libertad de conciencia, entre otros reclamos que hacen y que encuentran, bueno, improcedente todo esto, y reclaman, ¿verdad?, ante la justicia para que detenga la distribución de la guía de educación sexual. Un tema que vamos a estar abordando en el programa de aquí a poco porque ha movilizado mucho a la sociedad.
Y eso es más que por más de más interesante.
Por otro lado también consignemos que la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal Cotriba lanzará este miércoles la campaña de colocación obligatoria de chips en perros, mecanismo que permitirá identificar a la persona responsable de cada animal, pero ya parte de la sociedad se ha puesto de punta. En principio ya piensan en los refugios para perros, cómo van a hacer, que no, apenas tienen dinero para refugiarlos y darles de comer, cómo pagarán, los costos que tiene realmente el chip, que se suman a otros costos que creo que son los de patente y otros más. La verdad es que está difícil, ¿no?
Sí, yo entiendo, y como tenedor de un animal, comprendo la gente que se queja de esta situación, pero son responsabilidades que uno asume también, ¿no? Digamos, no es obligatorio tener un animal ni darle cobijo. Entiendo la protesta y esto que es nuevo, pero también es una forma de ordenarnos, evitar que haya, como recién mostraba, que alguien me mandaban un video donde mataban a un perro de una manera espantosa.
Es terrible, no sé, cuando pasan esas cosas. Bueno, por otra parte, el directorio del Banco República decidió la fusión de 4 sucursales en Montevideo y el cierre parcial de otras agencias del interior del país que abrirán 3 veces por semana. Esto va a aumentar el conflicto entre los bancarios y el Banco de la República, ¿no? Que ya estuvimos hablando a este respecto. Y también las reformas a la avenida 18 de Julio impulsadas por Daniel Martínez y la Intendencia de Montevideo están generando rechazo en la oposición política, además de en los empresarios de transporte. Estuvo el otro día en la casa del Partido Colorado Martínez, bueno, les estuvo presentando todo lo que piensa hacer o lo que proyecta, él lo decía para hacer, porque era perfectible, entendía él, y para que todos hicieran su aporte. Bueno, la verdad que aporte ninguno, porque prácticamente se lo tacharon, ¿no? Piensan que realmente va a ser tremendo, terrible.
Todos le han dicho que no a Martínez con la reforma de 18 sí. de julio sí. y también con el tema del puente abajo de Avenida Italia, el túnel, perdón, bajo sí. Avenida Italia, que se consideran obras aisladas sí. y no de una cuestión sistemática, ¿no?
Será la destrucción del comercio del centro, declararon, entre otros, ayer el arquitecto Jack Mayes, que es asesor de planificación y movilidad del Partido Colorado.
Rompecabezas. Compacto informativo.